Hola, bienvenidos todos a este nuevo podcast OQT, Only Quality Talks, un espacio de crecimiento personal, desarrollo y contenido de valor. Mi nombre es David y hoy estoy aquí con mi hermana Olinda, que en la próxima media hora vamos a estar hablando de diferentes temas y esperamos abrir tu mente.
David y yo, para los que nos ven, estamos ubicados en diferentes ciudades, entonces por eso es que hemos escogido este formato virtual. Yo ahora mismo estoy en Boston y David en Guatemala, entonces nada más para los que se preguntan por qué son hermanos y graban vía virtual, es por eso, ¿no? Bueno, empecemos. David, ¿cómo estás? Quería nada más darles la bienvenida a todos nuevamente. Y dejarles decir que después de bastante tiempo estoy muy contenta de poder estar acá porque hemos hablado de esto muchísimo tiempo con David y ahora es una realidad. Para que entiendan, Only Quality Talks, OQT, hemos escogido esto en inglés porque en español pues sonaba muy extraño y dejamos las abreviaturas en inglés. Entonces, nada más para que entiendan esa parte. Y estamos acá nada más creando, espero yo, contenido de valor, contenido para que todos los que nos estén escuchando, viendo, nos pongamos a analizar ciertas cosas, ya que ahora en redes hay tantísima información, pero yo he visto que muchísimas personas, pues, entre comillas, pierden el tiempo y yo me incluyo a veces de que estamos en Instagram nada más scrolling y viendo videos chistosos de gatos o cosas que no nos dejan nada de valor y perdiendo un poco nuestro tiempo cuando podríamos estar ya sea leyendo un libro o usando las redes, pero para algo positivo. Entonces, queríamos crear una comunidad que en donde un espacio donde podamos compartir este tipo de informaciones y tener estas conversaciones, ¿no? Hoy vamos a estar hablando de unos temas. Creo que el primer tema es muy importante, que es el desarrollo personal y cómo se compone. Vamos a hablar de los mitos del desarrollo personal y pros y contras de empezar una nueva etapa de desarrollo personal, ¿verdad? Sin más, quiero que arranquemos ya con el tema, ¿no?
Perfecto.
Entonces, David, decinos para vos qué es desarrollo personal.
Pues fíjate que yo a lo largo del tiempo, digamos, desde que lo descubrí, le he venido dando diferentes como que significados, ¿no? Más que todo acorde a mi contexto de ese momento y actualmente la definición que estoy manejando
sí.
Es que el desarrollo personal es un estado de autorrealización global personal. Ese es el significado que estoy manejando.
Okay.
¿Y para ti qué es?
Okay. Para mí algo muy parecido, en principio se me viene a la mente que es poder crecer en varios aspectos como seres humanos. He visto que muchas personas llaman exitosas a ciertas personas porque están siendo famosas o están ganando mucho dinero, etcétera, o qué sé yo, ¿verdad? Están creciendo, pero desde mi punto de vista, están creciendo nada más solo en un aspecto de lo que nos compone como seres humanos, ¿no? Entonces, te quiero
sí,
leer,
totalmente.
Encontré esta definición del Centro de Psicología de Madrid que me gustó mucho y te lo voy a leer porque dice así. El desarrollo personal es un proceso de superación y crecimiento que nos ayuda a identificar nuestros verdaderos intereses y objetivos vitales para adquirir y potenciar los recursos necesarios para alcanzarlos y así dar sentido a nuestras vidas. Entonces, el desarrollo personal no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos y más bien de lo que queremos llegar a ser y de la manera que tenemos que percibir y entender la vida. Entonces, me encantó esta definición porque, vaya, es el significado literal de desarrollo personal, pero también te está explicando de que no depende de dónde vienes ni de lo que tú crees que eres, sino a lo que vas a llegar a ser, ¿verdad? Y cómo vas a llegar a ser eso que tú estás visualizando ahora mismo en tu mente, ¿no? Y eso nos lleva a hablar de la zona de confort. Porque hay muchísimas personas en el mundo que todas las historias de éxito que tienen empiezan saliéndose de la zona de confort. ¿Estás de acuerdo?
Sí, no, totalmente. Creo que lo que me deja a mí esa definición que leíste de Escuela de Psicología de Madrid, creo que mencionaste.
Sí.
O de España. Y lo que me deja esa definición es que el desarrollo personal es un cambio en una persona.
Sí.
Y va muy relacionado con lo que mencionas de la zona de confort. Creo que uno tiene que ponerse en situaciones incómodas cuando decide empezar, digamos, en este nuevo camino del desarrollo. No puedes sentir esta autorrealización estando como que en el mismo lugar en el que estás. Tenés que seguir avanzando. Y la única forma de hacer eso es saliendo de tu zona de confort en cualquiera que sea el ámbito en el que buscas mejorar, ¿no? Idealmente en todos.
Así es, estoy totalmente de acuerdo. Ponete, pues nosotros hablamos siempre por teléfono, como les mencionaba, porque estamos lejos, pero hablamos mucho sobre las zonas de confort. Y solo rapidito para ponerles un ejemplo sobre mi propia experiencia, es que en los trabajos de oficina que he tenido, realmente el crecimiento y el punto de partida para llegar a donde yo quiero siempre es saliéndome de la zona de confort, que tú estás pasándola rico, ya te sabes muy bien tu trabajo, nada cambia, tu salario puede que sea el mismo, ¿verdad? Pero realmente no estás creciendo para ningún lado, te estás quedando estancado, y si hay personas que logran salir de su zona de confort, claramente te van a ganar el chance, ¿no? Entonces, yo no sé si tenés algún ejemplo, porque pues también les decía que nos gusta compartir lo que estamos leyendo, nos gusta leer bastante, pero no sé si tenés algún ejemplo de zona de confort.
Sí, no, en lo personal,
de cómo
digamos.
Salir de la zona de confort.
Sí, no, en lo personal, pues así como mencionaste tú en cuestión laboral, en mi caso sí. Sería más que todo en los hábitos, porque creo que sí manejo muchos buenos hábitos en cierta parte, pero tengo que mejorar en otros. Y digamos, una de las principales áreas de mejora para mí es leer. Y me gustan mucho algunos temas, pero sí. No tengo el hábito de leer. Entonces, siempre es mi zona de confort como leer siempre los resúmenes o ver un videito corto. Siempre como que buscar esa información instantánea en lugar de cultivar este nuevo hábito, ¿no? Entonces,
sí,
salir de
que...
mi zona de confort es, pues, dedicarle diario a esto, a pulir este hábito.
Sí, a mí me pasa que me gusta leer, pero por el tiempo me puse a ver una meta, a ver si lo logro cumplir este año. Quiero leer por lo menos un libro al mes de desarrollo personal. Entonces, hasta ahora, pues, voy bien, ya me estoy atrasando. Pues, fíjate que ya
estamos
enero está
en
ok.
En abril, entonces sí. Tendrías que llevar ya... ¿Cuántos? 4, ¿no?
Fíjate que apenas llevo 3. Me atrasé un poco, entonces estoy pensando que si consigo terminar este libro que estoy leyendo una semana antes de que termine abril, me voy a poner al día con un libro pequeñito de 100 hojas en una semana, y con eso ya voy al día, ¿no? Pero
no, pues
voy.
Qué bueno, lo bueno entonces, es seguir ahí y no desistir, ¿no?
Sí. No sé, sí, dale.
No, que pues con relación ya tomando este tema de salir de la zona de confort, yo quisiera dar un ejemplo que pues no sé si te va a sonar, y es hablando un poco sobre David Goggins, no sé si lo ubicas, es un ex-SEAL que pues se ha hecho, digámosle, famoso por muchas hazañas, digamos, deportivas que ha hecho, pues él es un atleta, ¿no? Y ha escrito muchos libros. Y creo que mundialmente la definición de disciplina o de salir de tu zona de confort es David Goggins para muchas personas. Te cuento un poquito sobre él. Él era una persona pues que no estaba como que en buena condición física y así, y quería llegar a estarlo. Y se propuso empezar a correr como que cada mañana y cambiar como que sus hábitos diarios, ¿no? Un poquito, y quiero que me digas qué pensás sobre esto. Él pues sí lo cumplió, ¿no? O sea, logró su objetivo. Y se quedó con este hábito de salir a correr todas las mañanas, y él siempre, pues, él menciona, ¿no? Que llueve, truene, relampaguee, él sale a correr, no importa las condiciones climáticas, y tampoco importa si él está como que en las mejores condiciones. O sea, si él, ¿qué te digo yo? Tiene un problema en la rodilla, él está enfermo, tiene gripe, lo que sea, él igual sale. Entonces, yo quiero que me digas qué pensás sobre esto, si pensás que sí es, obviamente es desarrollo personal y es salir de tu zona de confort, pero hasta qué punto esto es bueno y hasta qué punto, o cómo lo ves.
Pues definitivamente le funcionó. Creo que todas las personas que llegan, como yo decía en un principio, ¿verdad? Que han llegado a ser exitosas en un aspecto de la vida, un punto muy clave es que se obsesionan. Entonces, totalmente, el estar obsesionado con un tema te va a llevar lejos, claro, pero ¿hasta qué punto estás dispuesto a darlo todo? Quiero decir, así como él que está enfermo o que le duele su rodilla, qué sé yo, y aún así sale. Está muy bien el hábito, está muy bien que salió de su zona de confort y todo muy bien. En mi opinión, creo que también tenemos que cuidar lo que es la salud. Él, imagínate, se resbala, se cae, le puede pasar algo. ¿Y para qué? O sea, realmente no tuvo ningún fin, si lo quieres ver así. Entonces, la verdad que lo veo todo muy bien, más que hay que tener cuidado con las obsesiones, diría yo, ¿no?
Yo como lo veo, digamos, y me parece bastante válido tu punto, yo como lo veo es que sí, estar, o como mencionaste, estar, la obsesión es lo que te separa, digamos, del resto de personas en cualquiera que sea tu... tu medio, no sé.
Tu rubro, perdón,
ajá. Sí. Te separa. Pero como estábamos mencionando antes, el desarrollo personal en sí es como algo global, ¿no? O sea, está compuesto por varios elementos. Y como mencionabas, pues muy bien por David Goins, él es una persona dura, que está como que bastante alto. Pero igual hay que ver hasta qué punto, pues, eso repercute en su salud de manera negativa, ¿no? Y claro, como mencionábamos, o sea, no, como que sobreesforzar el cuerpo y así, creo que siempre es de tener un balance y que la disciplina, creo que esa es la, en lo personal, pienso yo que la disciplina, las personas le han puesto este significado que a mi parecer no es correcto. La definición pues que yo tengo de disciplina es que es hacer las cosas que tenés que hacer, aunque no tengas ganas de hacerlas. Sí. Y es bastante válido, ¿no? Pero también pienso que somos un ser global, ¿no? Somos un ser complejo y hay que cuidar todas estas facetas, ¿no? No solo dedicarte a una y descuidar la otra, sino tener una vida equilibrada y pues tener lo mejor de cada una de estas fases, ¿no?
Sí, no, estoy de acuerdo. Estaba yo pensando ahora que estabas hablando de eso, que tienen que haber ciertos factores para que una persona pueda salir de la zona de confort y comenzar a preocuparse por su desarrollo personal. Porque yo creo que esa es la primera etapa o el primer paso, es darte cuenta que estás en la zona de confort, es paso número uno.
Total.
Y paso número dos es, ¿qué voy a hacer para salir de la zona de confort? Entonces, eso inicia con un proceso de desarrollo personal. Creo que ciertas personas lo consiguen hacer con mayor facilidad que todas, no es imposible para nadie, pero creo que las personas que lo consiguen con mayor facilidad son las personas que tienen una buena actitud, ¿no? Por lo general, no sé, ¿verdad? A veces ocurre algo malo en tu vida y por eso es que reaccionas, ¿no? Ah, estoy en la zona de confort, tengo que mejorar tales y tales aspectos de mi propia vida. Entonces, esa buena actitud es muy importante, que pues se le facilita mucho a unos que a otros, y eso pues la verdad es de que dice mucho de la personalidad de cada quien, ¿no? De su autocontrol.
Totalmente, sí. Decía, justo lo que mencionas, creo que tristemente las personas en su mayoría, no voy a decir todos, pero en su mayoría somos reactivos, y me incluyo en ellos, que te cuesta mucho empezar un cambio hasta que no te pasa algo por lo general negativo. O sea, siempre desde el punto de vista, digamos, del ejercicio y la condición física, una persona no se dedica a su cuerpo hasta que se mira al espejo y dice, no me gusta lo que estoy viendo, necesito cambiar.
Sí.
Pero tomó esta decisión hasta que ya vio las repercusiones, ya sea en la salud, se enfermó de algo o simplemente no le gusta lo que mira en el espejo.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, creo que las personas... y creo que a las personas por eso es que les cuesta mucho los cambios, y esto va muy de la mano con la actitud que mencionas. Creo que es muy diferente a alguien así como David Goins, que a pesar de que sí, su meta era bajar de peso y etcétera, que ya se agarró este hábito de salir a correr y él mismo se obliga, digamos, a hacerlo. a una persona que va al doctor y le dicen, mira, tenés un problema cardiovascular, necesitas salir a correr o a caminar tanto tiempo al día. Entonces, como que sí, ese chip mental que tenés es diferente, porque a los dos les va a costar y para los dos va a ser difícil. Solo que uno lo va a disfrutar como que ese dolor y ese sacrificio un poquito, y el otro siempre va a estar ahí, le va a costar más y es más probable que lo deje porque está siendo arrastrado, o sea, lo presiona a alguien más. Por él mismo no tomó la iniciativa de hacerlo. Y creo que eso juega mucho con la actitud de las personas y hasta dónde llegan, ¿no?
Sí.
Que no es algo momentáneo, sino lo pueden, pues, poner como un hábito.
Sí, yo creo que todos somos capaces de eso. A unos se nos facilita más que a otros. Yo no estoy segura en dónde me ubico, en si me es fácil o difícil, pero que he conseguido salir de la zona de confort muchas veces en mi vida, sí lo he logrado. Pero si me pongo a pensar, es una cuestión de actitud y lamentable que ha pasado de manera para mí, que claro, he visto algo en el espejo, no me gusta, o he visto mi futuro en unos 3-5 años y es de no, tengo que cambiar algo, tengo que salir de aquí. Entonces, es lo que yo te diría al respecto de eso, ¿no?
No, pues totalmente, la verdad. Y en lo personal, digamos, en mi caso, creo que a mí tengo un poco de ambas cosas, digamos, porque sí creo que cuando me lo propongo, lo disfruto, a pesar de que sí cuesta y así, lo que me hace falta es mantener esta rutina y volverlo un hábito. Y claro, otras cosas que, pues igual, sí me han como que presionado a que lo haga y por lo general las termino dejando, ¿no? Entonces, creo que para que un hábito o uno empiece y se encamine en algo, tiene que ser una decisión propia el decir, no, pues ya basta hasta aquí y a partir de hoy yo lo intento. Y todos los días seguirlo intentando, pero en la búsqueda de la autorrealización personal, ¿no? Sin que nadie más te lo diga. O es como que tú me dijeras a mí, mira, lee un libro por mes, así como tú estás haciendo, eso te va a ayudar y bla, 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 un montón de cosas. Sí. Si a mí no me nace realmente, es a lo mejor y puedo leer uno o dos libros, pero nunca en la vida voy a como que agarrar yo ese hábito ni a disciplinarme si realmente en mi interior y en mi mente no lo deseo, ¿no? Creo que el cambio siempre, todos, como decís, todos podemos cambiar, pero es cuestión de decisiones.
Hay una frase muy bonita que es en latín, que te la voy a leer porque no lo sé pronunciar, la verdad, lo siento. Es audentis fortuna luvat, que significa la fortuna favorece a los valientes. ¿Qué crees que significa eso?
No, pues bastante interesante. Yo la verdad es que sí había escuchado esa frase y creo que es bastante cierta, ¿no? Creo que muchas personas pensamos y miramos a otros y decimos, ah, no, pues aquel tuvo suerte, o porque a otros en la vida les va mejor que a mí y así. Y creo que solo miramos la punta del iceberg en todo sentido. Y como menciona la frase, la fortuna favorece a los valientes. Creo que las personas que tienen el valor, porque hacer un cambio en tu vida requiere un sacrificio, requiere como que cuestionarte a ti mismo y salir, como mencionábamos, ¿no?, de tu zona de confort.
Sí, dejar muchas cosas buenas o malas atrás.
Entonces, cuando tenés ese valor de hacer las cosas y te enfrentás, viene una recompensa, ¿no? Y ahí es cuando creo que las personas dicen, no, pues aquel tuvo suerte, no, pues aquel le sale todo fácil y así, pero no miramos el trasfondo. Entonces, bastante certera la frase, la verdad, y muy bonita.
Sí.
¿Tú qué piensas de eso?
Sí. No, pues igual, o sea, ponte, ahora que estamos en la era de las redes sociales, tú te puedes meter a ver qué están haciendo tus amigos o compañeros y tal, y es muy normal, muy humano que te compares, y al final, como tú decís, solo estás viendo la punta del iceberg, solo estás viendo lo que las otras personas te quieren mostrar. Y espero yo que, verá, muchas personas en verdad estén consiguiendo lo que están compartiendo y esa felicidad que transmiten sea real, ¿no? Aunque pues muchas personas no comparten esa idea. Y bueno, no es que sean afortunados o de que hayan tenido buena suerte, sino que han sido valientes y se han propuesto a conseguir esas cosas que ahora tienen, que cualquier persona puede envidiar en redes sociales. ¿Sí me explico? O sea, ponte una persona que, no sé, está felizmente casada, consiguió su máster, o sea, todas las cosas como muy comunes que nosotros como sociedad imponemos para que sea una persona realizada. Tú no sabes qué hay detrás, no sabes cuánto le ha costado a esa persona conseguir todo lo que tiene, ¿no? O sea, realmente no es cuestión de suerte, ¿ya?
Sí, no, totalmente. Y más creo que en las redes sociales, y pues las personas muestran lo que quieren, ¿no? Sí. O sea, realmente sí. A mí me causa pues un conflicto, digámoslo así, porque yo veo como que diferentes grupos de personas, o sea, veo personas que, digamos, le venden humo, o sea, te dicen palabras que quieres escuchar y así, aunque no tengan ningún trasfondo real y ellos no estén tampoco como que en la autoridad, digámoslo así, de decirlo. Y veo también otro tipo de personas que, como bien mencionado, o sea, presumen como que una vida diferente a la que muchas personas, en su mayoría, les gustaría. Y aquí viene una de dos. Viene alguien que realmente lo consiguió con trabajo y sí, como mencionamos, saliendo de su zona de confort y está en todo su derecho de hacerlo. Y está este otro grupo de personas que lo hace únicamente, digamos, como una forma de aparentar, ¿no? Que al final del día a mí me pone a pensar, no me da risa ni critico ni nada, pero me pone a pensar cómo se siente esta persona realmente. Porque sos una persona, digamos, para la gente, pero ya en tu soledad, ¿cómo es tu vida realmente, ¿no?
¿Quién sos?
Ajá. Entonces,
no, hay que tener mucho cuidado.
Sí, creo que ahí viene mucho el cómo percibís tu vida, la percepción que tenés tú de tu vida.
Sí.
Y quiero que me digas para ti, digamos, pues yo sé que esto es una pregunta como que bastante compleja, ¿no? No es algo como que tan sencillo.
Dale,
de decir,
dale.
Pero, ¿cuál es tu percepción de la vida?
Ay, qué profunda. no sé si me va a alcanzar el tiempo de este podcast, pero ¿cuál es mi percepción de la vida? Bueno, lo que se me viene a la mente ahorita es, pienso que estamos aquí en este mundo para ser felices. ¿Y qué es la felicidad? Es la realización personal para mí. ¿Y qué es la realización personal? Es llegar o tratar de conseguir tus objetivos personales disfrutando el proceso. Porque imagínate, por ejemplo, ¿no? Yo quiero llegar a ser la presidenta de una compañía X, ¿no? Ese es el sueño de mi vida. Para mí la felicidad tendría que ser disfrutar el fracaso, disfrutar del éxito del día al día hasta llegar hasta donde quiero. Si yo me muero a la mitad del proceso, pues yo tendría que morirme realizada porque, y feliz, porque estuve en el camino,
sí, en el
al punto donde quería llegar, ¿no? Entonces, para mí eso, yo así percibo la vida, ¿no? Que somos seres que necesitamos encontrar esa felicidad, pero esa felicidad se encuentra en la realización personal de cada uno, ya la que sea, si eres feliz solo siendo madre, o si quieres ser soltera, sin hijos, y no sé, directora de una compañía, pues súper, pero tienens que encaminarte a eso y disfrutar del proceso, ¿no?
No, pues me parece bastante interesante lo que mencionaste del proceso, porque creo que es muy cierto. O sea, creo que muchas personas no se sienten satisfechas ni autorrealizadas hasta que no lo consiguen, y está bastante bien, ¿no? Pero creo que en la vida, y no es un pensamiento como que pesimista ni conformista, pero en la vida hay muchos factores que juegan en cada situación. O sea, dependes de muchas personas para llegar a alcanzar algo. Por lo general no sos solo tú. Por ejemplo, lo que mencionas de llegar a ser la presidenta de una compañía, si la empresa pues es tuya, pues sí es algo posible, ¿no? Pero como que si empezás desde, te contrataron en una empresa y tu aspiración es llegar a ser, por ejemplo, el CEO de esta compañía, a pesar que seas una buena trabajadora, que tengas como que buenas ideas, y estés preparada y tengas, pues seas por mucho superior a la competencia, creo que siempre va a depender de más de alguna persona el que llegues a estar en esa posición. Entonces creo que también hay que hacer las paces con esto, ¿no? O sea, disfrutar cada etapa del proceso y nunca quitar como que el ojo, ¿no? Del objetivo, pero siempre estando consciente que pues no estás solo, ¿no? Y que somos de una, pues somos parte de una sociedad.
Somos sociedad, somos, y nos debemos mucho al entorno en el que nos encontremos. Entonces, creo que ese también es un factor clave de qué cosas tenemos que cambiar o mejorar para comenzar con nuestro proceso de mejora de desarrollo personal. Entonces, ¿qué me dirías tú del entorno?
Fíjate que es importante con relación al entorno, yo pues descubrí, no te voy a decir que yo sabía, pero yo descubrí una palabra que, si no me equivoco, así también se llama un lugar en África, y la palabra es Ubuntu. U-B-U-T-U. Okay. Y Ubuntu. Okay. Pues okay. Yo aprendí esta palabra en una serie que vi en Netflix. La serie se llama El Manual de Juego. Y habla, digamos, estaba bastante interesante. Es una miniserie como de 5 episodios. Y en cada episodio te habla sobre un diferente coach. Siempre del ámbito deportivo, digamos. Entonces, okay. Te hablaba, digamos, de entrenadoras de fútbol femenino de la selección de Estados Unidos, un entrenador de básquetbol, entrenadores de fútbol profesional en Europa, etc. Y uno en el primer episodio, que en lo personal para mí es el más interesante de toda la serie, de ahí le fui como que perdiendo un poquito el interés porque no me gustó tanto, digamos, solo el primer episodio. Y okay. Pero sí se los recomiendo. Y esta persona, digamos, él es un estadounidense que se llama, aquí lo tenía apuntado porque se me olvida, Doc Rivers. Y Doc Rivers fue un jugador de básquetbol y también entrenador de la NBA. Y pues en su vida, digamos, por personal y profesional como entrenador, estaba pasando como que por diferentes problemas, ¿no? Diferentes circunstancias. Y uno de esos días, digamos, como que pensando cómo unificar a su equipo, porque venían como que fechas importantes y así, él hablando con una persona le dijeron que investigara qué es Ubuntu. Y pues okay. Él menciona, ¿no?, en esta serie que pasó toda la noche como que leyéndolo, 6 de la mañana, en su cama, con un montón de papeles en la cama, y solo dijo, wow, Ubuntu. Y lo que significa Ubuntu es la esencia de ser, de la esencia de ser humano a través de otros. Entonces, siempre sí es, lo podemos decir como que sos lo que sos porque otros son lo que son. No sé si hace sentido esta explicación, sí. Pero sos el reflejo de tu entorno. ¿Qué pensás de eso?
Pues qué grueso, porque no conocía la serie ni la palabra, esto es nuevo para mí, pero me hace totalmente sentido porque creo que nosotros somos producto del entorno en el que nos manejamos. Y ponete, si estamos en un grupo de amigos donde es muy, muy conocida la frase o el dicho, ¿no? Que si estás en un grupo de amigos donde los 4 son borrachos, vos vas a ser el quinto, ¿no? Entonces, en mi caso, ponete, yo eso, nadie me lo explicó, te voy a ser sincera, y lo fui descubriendo con la vida, con el pasar de los años, porque en mi grupo de amigas lo vi mucho. O sea, cuando yo me juntaba con un grupito de las desmadrosas, si lo quieres decir así, pues sí, yo era la quinta, o cuando me juntaba con las que son más estudiosas y tal, pues sí, yo era la quinta. Entonces, eso te jala mucho, aprendes mucho de las personas con las que te estás manejando y me hace todo el sentido. Y creo que es muy importante ponerle atención a tu entorno en el que actualmente estás, porque seguro, si te diagnosticas dentro de tu zona de confort, date cuenta con quién te estás relacionando, en qué círculos te estás manejando. Y no es que estemos discriminando a nadie, ¿no? Más si tú quieres salir de una situación, es muy importante que empeces por descartar, lamentablemente, amistades, ¿no? O cosas pues cosas en tu entorno que no te están llevando a salir de la zona de confort y comenzar con tu proceso de desarrollo personal, ¿no?
Creo que lo que decís es muy cierto y creo que va de la mano con fijarte una meta. Creo que cuando te fijas una meta o tenés un objetivo como que bastante claro, las cosas simplemente se van dando y te vas dando cuenta de ello. Por ejemplo, lo que mencionas de si tus amigos son borrachos, vos vas a ser el quinto. Y justamente lo mismo, o sea, si tus amigos son deportistas, vos vas a ser el quinto. Y yo lo viví personalmente y pues uno, y pues lo digo aquí abiertamente, ¿no? Una de mis metas en la vida es ser un empresario, ¿no? Empezar como un emprendedor y pues de ahí en adelante. Entonces, yo siempre tuve como esta inquietud de emprender y empezar mi negocio propio. Y cuando yo se lo comentaba como que a mi círculo de amigos, pues todos eran de, no, mejor agarra ese dinero y cómprate un carro, o ¿para qué? Eso es mucho problema, así como estás, estás bien. Sí. O sea, como que siempre no demeritaban, porque en lo personal no me decían que era una idea mala, pero sí como que trataban de bajarme. Yo tengo una referencia de, honestamente, no sé quién lo dijo, pero, y tampoco me consta, ¿no?, si es real o no, pero decía que si vos metes cangrejos en una olla y mirás que pues, creo que era un pescador, que tenía como un canasto, digamos, y tenía varios cangrejos adentro, y el canasto no estaba tapado, ¿no? Entonces, uno de los cangrejos estaba tratando de escalar y le dicen al pescador, hey, mire, se le va a escapar un cangrejo. Y el pescador dice, no pasa nada, mira lo que va a pasar ahorita. Y lo que ocurre es que supuestamente el resto de cangrejos, cuando mira que este intenta salir de este canasto, ellos mismos lo jalan, ¿no? Lo jalan para que estén todos al mismo nivel. Esto, como te digo, desconozco si es cierto o no, pero sí lo he escuchado varias veces y se me hace totalmente cierto. O sea, creo que tu entorno, cuando miran que pensás diferente o que querés otras cosas, te ven como algo raro y no, ¿qué te pasa? Quédate aquí como que con nosotros, ¿no?
Aquí estás entonces, bien.
Ajá. Aquí estás bien, ajá, justo. Entonces, creo que es importante como que darte cuenta de si realmente perteneces a ese lugar, ¿no? Y tomar la decisión dura de si realmente no pertenezco acá o no me siento cómodo acá, pues así como dicen, no, naciste solo y te vas a morir solo. Entonces es mejor emprender un camino diferente, alejado de este grupo de personas, ¿no?
Sí, no, gracias por compartir eso y totalmente de acuerdo. Hay varios aspectos, como te decía, que como ser humano nosotros tenemos que cumplir. No solamente el tener dinero, no solamente el ser, qué sé yo, persona dada a la caridad. O sea, tenemos que cumplir varios aspectos como personas, y a veces nosotros en esta sociedad lo olvidamos, porque lo más importante que la sociedad te mete a la cabeza es que éxito igual a dinero, ¿no?
Total.
Entonces, hay varios aspectos que yo quisiera compartir con todos, que es nada más como un recordatorio, ¿no? Que no solamente se trata del trabajo, no solamente se trata del dinero, no solamente se trata de estar 24/7 en la iglesia, se trata de que somos seres humanos que tenemos que satisfacer muchos aspectos, ¿no? Como personas. Entonces, hay aspectos que cuidar y cultivar, como el afectivo, ¿no? Somos personas sociales, tenemos por naturaleza que sentirnos amados. Está también la moral, que cada quien con su moral, ¿verdad? Hay personas que la traen desde su cuna, desde casa, otras personas la van creando y la van modificando mientras crecemos. Está el físico, ¿no? No te olvides de hacer ejercicio, no te olvides de que no solamente es estético, sino que es por salud. A eso me voy a pasar también, al aspecto estético, que creo que alguna vez que estábamos hablando tú y yo me mencionaste, es que tenés que tener cuidado de cómo te ves, porque no solamente es por ser una persona engreída o superficial, sino que es por cómo te ven, te tratan, ¿no?
Justo.
Y sí, es una cosa que suena superficial, pero tenemos que cuidar nuestro aspecto también. Realmente es importante. Creo que no pasa nada si nos queremos ver bien, ¿no? También hay que cuidar el aspecto profesional.
No, pues, y justo, ¿decime?, como que terminando ahí de hablar de este punto de cómo te ven, te tratan, yo quisiera dar un como ejemplo, porque para muchas personas es como, ay, como mencionas, algo superficial, que la esencia es lo que vale, etcétera. Y es algo muy válido, ¿no? Pero la primera impresión, digamos, entra por los ojos. Y yo siempre lo veo de esta forma. Si yo necesitara un abogado, digamos, yo necesito que alguien me represente o algo, etcétera, y veo dos abogados y uno está como que con un traje, pues independientemente si caro o barato, lo que sea, solo está bien arreglado.
Pero bien planchado.
Ajá, justamente, sí. O sea, bien arreglado. Y otra persona que también es abogado está como que con una camisa y así, como que simplemente a simple vista te da más confianza y más seguridad esta primera persona. Ya de fondo no sabemos si realmente la otra persona que se viste como sea, digamos, realmente puede hacer eso y se da el lujo de hacerlo porque tiene más conocimiento, ¿no? O sea, su valor está en su conocimiento y la otra persona tiene que, digámoslo así, compensar su falta de conocimiento con su imagen. No sé si me voy a entender. Y de igual forma creo que es válido porque uno tiene que buscar las oportunidades. Entonces, si sabes que algo te falta o algo, pues lo compenso de otra forma. Me doy a ver, me doy a mostrar de otra forma para que la gente me vea, ¿no? Y con relación a esto de cómo te ven, te tratan, yo una vez estaba escuchando igual un podcast que mencionaban justo esta frase, ¿no? Cómo te ven, te tratan, y decía que no podemos esperar a ser como Mark Zuckerberg o Steve Jobs, que con una camisita, tus chanclitas y todo como que desalineado, porque este tipo de personas como que llegaron primero a cierto nivel en donde allá nadie le importaba cómo se veían. Entonces ellos ya estaban acá y para el valor de ellos era otro, entonces ya su apariencia y todo no importaba. Pero muchas personas, que en su mayoría empezamos como que en una posición diferente y vamos escalando hasta obtener lo que queremos, sí influye mucho, digamos, tu presentación, ¿no? La forma, lo estético que mencionas.
Sí. No, estoy de acuerdo. Y hay que recordar, porfa, que gente como Elon Musk, Zuckerberg, o sea, todas estas personas que, Bill Gates, que se dedican a, que ya son billonarios o millonarios que se dedican a la tecnología, el valor de ellos no es como lucen como tal, sino el valor de ellos es el producto que han ofrecido, ¿no? Entonces, es diferente, por ejemplo, ¿no? Una persona que se dedica a las ventas. ¿Importa sí o no cómo se ve? Claro que sí. O sea, yo creo que, como vos decías, yo creo que le compraría más fácil una casa a una persona que yo la veo bien planchadita, bien arreglada, porque me denota que es una persona que se preocupa por los aspectos, que se preocupa por detalles, la presentación, ¿no? Los detalles, exacto. Que una persona que se ve un poco desalineada, a lo mejor esta persona es más inteligente, más productiva, entrega mejores resultados, más a primera vista me voy a ir con la otra persona, ¿no?
Entonces, total, como hay que tomar eso en cuenta. La confianza también se la ganan, digamos, solo por el aspecto, ¿no?
Exacto.
¿Y cuáles son los otros como que factores que ibas mencionando? Solo quería mencionar una cosa y me vino justo cuando estabas leyéndolo. Cuando me preguntaste que cuál era mi definición de desarrollo personal y yo te mencioné al inicio de este podcast que yo lo he ido como que variando con el tiempo, me dio risa, digamos, porque justo lo primero que leíste, dinero igual éxito, creo que esa es la definición que muchas personas empezamos manejando. Y pues en mi caso era justo ese, ¿no? Dinero igual éxito, cuando tenga dinero voy a ser como que feliz, voy a tener esto y esto y esto. Y pues no me importaba ningún otro aspecto, ¿no? Pero como estás mencionando, somos seres complejos, ¿no? Y
sí,
también, antes de que pases, quería preguntarte una cosa. ¿Qué pensás tú? O sea, entiendo que somos personas complejas y que hay una definición, por así decirte, ya dada para el desarrollo personal. Pero creo que cada cabeza es un mundo. Entonces, ¿qué pensás de las personas que realmente piensan o se quedaron con la definición de que éxito igual dinero? O sea, ¿eso está bien, está mal? ¿O qué pensás?
Pienso que está mal. Porque el éxito es una palabra que incluye la palabra fracaso, o sea, van de la mano una de la otra. Y no solo porque, a ver, no solo porque tú seas una persona que ahora mismo tiene mucho dinero, quiere decir que seas exitosa o no. Puede ser que para cumplir para llegar, perdón, a ese éxito, has dejado atrás muchísimas cosas, has sacrificado el tiempo con tu familia, has sacrificado, qué sé yo, tu sueño, tu ejercicio, tu parte creativa como persona, ¿no? Que te guste pintar, tocar piano, por ejemplo, qué sé yo. Si has sacrificado todas esas cosas, para mí no es una persona exitosa. Has llegado a tener dinero muy bien, o sea, es una cosa que sí se aplaude porque has sido exitosa en ese rubro, ¿no? Y has fracasado y te has levantado y una y otra vez hasta que has conseguido llegar a donde quieres estar, ¿no? Eso se aplaude. Pero que hayas dejado todas esas cosas por detrás, como que no sirven, como que no fueran importantes, eso no está bien, pues. O sea, es complicado encontrar ese balance y yo no hablo por experiencia porque yo todavía no estoy donde quiero llegar. Por eso es que estamos creando esta comunidad, es para poder impulsarnos unos a los otros, no como el cangrejo, sino impulsarnos, ¿no? Para poder aprender, para poder motivarnos, para poder echarle ganas y poder conseguir las cosas que queremos. No hay que dejar de lado la parte física, la parte, todos los aspectos que estoy mencionando, ¿no? Porque ¿de qué te sirve, ejemplo, llegar a tener solamente dinero, haber satisfecho solo tu aspecto profesional, por ejemplo, si sacrificaste el poder tener una familia, sacrificaste el poder ir a visitar a tu mamá y pues en este inter de que no tenías nada y ahora eres exitoso en lo profesional, tu mamá muere? O sea, yo me sentiría súper loser porque hubiera querido ir a ver a mi mamá y ahora vivo con este arrepentimiento, ¿no? Entonces hay que encontrar ese balance que no lo veo fácil, más es una cosa que es algo a lo que estamos llamados todos, ¿no? Y pues no sé qué opinés de eso, pero no es una opinión popular, yo creo, pero pienso que hay que tener cuidado con lo que consumimos visualmente, porque el hecho de que alguien llegue a tener dinero, el otro día yo escuchaba una persona que decía, no, es que no hay que dormir, los millonarios no duermen, todos están trabajando 24/7. Y yo me puse a pensar, ¿qué está hablando esta persona? Porque te está incentivando a descuidar tu cuerpo, que de alguna manera, no, es tu templo, perdón, tu cuerpo es tu templo, estás dejando de dormir, estás dejando de convivir, somos entes sociales. Estás dejando de, qué sé yo, hacer ejercicio, etcétera, comer bien. No, o sea, realmente estas personas, a mi criterio, están equivocadas y están incitando, están alimentando la mente de las personas a que piensen que las cosas, la vida es así, ¿no? No sé tú qué opines, pero no es que seamos personas con mentalidad de fracaso, como decía esta persona. Pero pienso que hay que valorarlo todo en la vida. O sea, si yo me muero mañana, no quiero que mi último día de vida sea revisando mi email. Qué
Sí,
triste
no.
eso, ¿no?
No,
¿Verdad?
pues fíjate que yo discrepo y no de lo que mencionas. Por ejemplo, creo que las personas que llegan como que a cierta posición están en esa posición, como mencionábamos antes, primero porque son unos obsesionados de forma positiva, ¿no? Con lo que están
Sí.
haciendo. Y la
Sí.
segunda, porque hacen sacrificios. O sea, creo que totalmente
Sí.
somos personas, como mencionado, ¿no? Complejas y estamos formados, digamos, por diferentes cosas, pero sí creo que hay que sacrificar ciertas cosas, al menos por un tiempo, ¿no? Por un periodo determinado para alcanzar esto. Creo que el problema radica en cuando ya estás como que en cierta posición y seguís manteniendo este hábito, ¿no? O sea, como que se te cerró el mundo y
Sí.
en tu vida solo existe esto. O sea, creo que sí está bien sacrificar cosas. Creo que hasta va a sonar mal esto de sacrificar salud, pues, pero creo que para lograr algo hay que hacer sacrificios. Y está bien que los hayas hecho y está bien que te hayas puesto en condiciones, digámosle, críticas en otros aspectos. Y, pero cuando ya estás como que en una cierta posición, como que tratar de nivelar todo, o sea, siempre buscando un balance. El problema en lo
Sí.
personal creo que está cuando ya lo haces una forma de vida, o sea, cuando todo tu mundo gira en torno a una cosa. Y como mencionas, ¿no?
Sí.
O sea, somos personas que convivimos con otros, ¿no? O sea,
Sociales, ajá.
sociales, ¿no? Y
No,
así.
mira, tenés razón, tenés razón. A lo que yo iba es que, claro, hay que sacrificar un poco en la vida. No estoy diciendo que ponete para las personas que están estudiando ahorita su carrera universitaria. Yo sacrifiqué muchas cosas, o sea, yo no fui a cumpleaños, yo no fui a bodas o cosas familiares porque, qué sé yo, al día siguiente tenía examen. O sea, esas cosas es triste perdérselas, pero en la vida hay que hacer sacrificios. Estoy totalmente de acuerdo con eso. A lo que yo voy es que, o sea, decime tú, ¿cómo es que voy a dejar de dormir? ¿Cómo es que voy a dejar de comer? ¿Cómo es que voy a dejar de ejercitarme, de salir a caminar y de disfrutar un poco el ambiente, la naturaleza, solo por estar enfocada, obsesionada con una cosa que sí, yo tengo una pasión muy grande por lo que hago y por lo a lo que me dedico, pero si me dice mi mamá, mira, podemos hablar, yo le voy a decir, ¿es emergencia o no? No, ok, hablemos. O sea, ¿me entendés? Dedicarle ese tiempo, aunque sea pequeño, aunque sea 10 minutos, salir a caminar 10 minutos, trata de tener ahí tu rutina de alimentación. No sacrifiques tu cuerpo porque, o sea, al 100 quiero decir, porque va a llegar un punto donde sí, ok, llegaste, o sea, millonario, qué bien, pero enfermo, ¿no? Y
Sí,
tú
no.
sabes que la mayor riqueza del ser humano es su salud, ¿ya?
Fíjate que
Entonces,
justo
hay que
con
tener eso en cuenta nada más.
relación a esto que mencionas de la salud, yo escuchaba hace poco, hace unos días, no soy como que muy fanático ni conocedor de este tema que para muchos pues se la saben todas y es la familia real de Inglaterra, ¿no? Que
No, yo tampoco.
yo escuchaba que actualmente el rey, no sé si se llama Carlos o no sé,
Carlos.
Carlos, el rey está enfermo como que creo que tiene cáncer y también hay
Sí.
una princesa o no
La
sé,
princesa.
no sé, ajá, no me lo,
Sí, la
no sé,
esposa de William.
que también tiene cáncer, ¿no? Entonces,
Sí.
esta persona que yo estaba escuchando decía que al final del día, por más que en la vida estés acá o acá o acá, llegan situaciones en las que a todos nos hacen humanos y que este tipo de personas darían todo lo que tienen por como que ceder eso, o sea, por
Por
tener
estar
su salud
saludables.
óptima, ¿no? Justo.
Sí.
Entonces, sí creo que, pues como todo, ¿no? El dinero es importante, el dinero, en lo personal, yo sí pienso que el dinero impulsa lo que sos y así, pero también, como mencionás, no lo es todo en la vida, ¿no? Somos
Sí.
personas como que más allá de eso,
Integrales,
integrales.
integrales. Sí. No, pues mira, solo para resumírtelo, porque ya se nos está por acabar el tiempo, nada más vamos a discutir con más detalle cada uno de estos aspectos a lo largo de este podcast, pero para que lo tengan en mente, ¿no? Está la parte emocional, la parte física, la ocupacional, intelectual, financiera, ambiental y espiritual, que todas conforman aspectos importantes en el ser humano que hay que cuidar y cultivar. Entonces, vamos a estar hablando más de esos de uno a uno en los siguientes episodios, pero nada más para que, pues, los que no lo sabían, que yo creo que todos lo sabemos, pero para que los tengan en mente, ¿no?
Total.
Entonces, te quería hablar rapidito, ya hablamos del desarrollo personal, ya hablamos de los factores importantes para salir de la zona de confort y poder llegar al primer paso que es empezar tu desarrollo personal. ¿Hay algunos mitos que tú creas que existan respecto al desarrollo personal?
Sí, fíjate que justo ese es un buen tema, porque creo que así como mencionábamos hace rato, en internet hay como que tanta información que al mismo
Sí.
tiempo desinforma. Entonces, Hay uno que perdón, me trae. Hay uno que en lo particular a mí me llama mucho la atención y es, lo escuché varias veces, que si haces algo por 21 días, siempre regresando al tema de los hábitos, que si haces algo por
Sí.
21 días seguidos, esto se vuelve un hábito. ¿Qué pensás de eso?
Totalmente falso. O sea, lo puedo decir por experiencia propia y que pues también estoy leyendo ahora mismo un libro que se llama The Power of Habit. Este libro está muy bueno porque te enseña realmente qué es lo que tu cerebro es capaz de hacer respecto a los hábitos, cómo crear hábitos nuevos, cómo salir de hábitos malos. Y este libro me hablaba, yo leía que ponía de ejemplo a los alcohólicos, ¿no? Que son personas que ya sabemos todos, ¿verdad? Tienen una necesidad, beben y pues ya el resultado de ebriedad, de todos lo sabemos, ¿no? Entonces, el libro hablaba de
Tiene
que,
consecuencias.
sí, exacto. El libro hablaba de que no importa si una persona puede mantenerse 10, 30, un año, 10 años sin beber, pero puede haber recaídas y las recaídas son fuertes. Y para las personas que son alcohólicas, pues saben de lo que estoy hablando. Este libro propone que, bueno, más bien estudiaron los ciclos de los hábitos, ¿no? Y ellos hablan de que hay una necesidad, una rutina y una recompensa. Entonces, ellos hablan de que para tener un cambio de hábito exitoso hay que mantener la necesidad y la recompensa, ¿no? Que para el alcohólico sería necesidad de beber o la necesidad de sentirse satisfecho y la recompensa sería la satisfacción de liberación, ¿no? Se sienten que sus problemas ya no están, quizás se olvidan de ellos, no sé cuál será la sensación en sí, pero realmente es como de liberación, ¿no? Como que todos sus problemas no están, ¿no? Entonces, lo que el libro propone es que en lugar de beber, las personas, y ahí sí que Alcohólicos Anónimos es pionero, reunirte con personas, reunirte con amigos, familiares que se encuentran en la misma condición y enfermedad que tú y que discutan, ¿no? Hablen, platiquen, se desahoguen y cuando la persona ya se siente aliviada, ya contó todos sus problemas, realmente ahí es cuando ya la sensación de liberación se cumple. Entonces, a lo que voy es de que este ciclo de hábitos no se cumple en 30 días, o sea, realmente puede pasar meses, años en que tú estés muy bien con tu ciclo de hábito, pero la recaída siempre existe, ¿no? Entonces, lo que el libro te dice es el factor clave para que tú mantengas tu ciclo de hábito es, uno, cambiar la rutina y dos, creer que cambiar la rutina es posible y reunirte con personas o una comunidad que esté en el mismo ambiente o
En la
pensamiento
misma
que tú.
frecuencia que
Entonces,
tú.
exactamente. Entonces, es un buen ejemplo. Yo me quedé fascinada cuando lo leí porque no, o sea, a veces uno no puede cumplir hacer ejercicio todos los días o comer bien todos los días porque estamos tratando siempre de cumplir con cambiar la rutina en nuestro ciclo de hábitos. Más es un gran mito, ¿no? Que a los 30 días ya estás hecho, ya terminaste los 30 días y ya no,
Ya se te
nunca
quedó
más vas a
grabado en la
recaer,
mente,
¿no?
¿no?
Sí, no funciona así.
No, pues fíjate que justo y la verdad es que qué interesante esto que comentas. No he leído este, pero lo voy a agregar ahí a la lista. Y con
Sí.
lo de los 21 días que mencionamos, ya sea 21, 30, 75, 90 días, porque menciono estos números específicos, porque yo he visto como que programas, digámoslo así, que venden las personas que te hacen creer que esto es cierto, o sea que si haces algo, hay unos que decían que si lo haces 21 días, se te queda el hábito, hay otros que decían que no, que son 30, y hay otros que dicen no, 21 no, son 75 días y se te queda. Y luego hay otro que leí que decía que igual, que no, que son 90 días. Y yo pienso que ni porque hagas algo 1000 días se va a volver un hábito, creo que el hábito es una decisión que uno toma todos los días. O sea, yo puedo hacer, y es justo lo que mencionábamos al inicio, o sea, yo puedo hacer algo obligado por mí mismo u obligado por otra persona, que si alguien más me está obligando a hacerlo, digamos, por más que yo pase 100 días a la primera de cambio, que yo no tenga a esa persona atrás empujándome y empujándome, ya me voy a relajar, me voy a sentir como que más a gusto, y bueno, hasta aquí llegué, yo ya no lo vuelvo a hacer. Y si uno mismo se está empujando, que vendría siendo esto que te digo, tomas una decisión de hacerlo, para mí el hábito es una decisión. Y creo que esto de 21 días es un gran mito.
Es un gran mito.
Que justo a mí me genera ruido, digamos, porque creo que estos temas de desarrollo personal no son una moda, sino que son un nuevo estilo de vida. Y a mí me cae mal, de hecho, digamos, que esté todo esto en internet de la satisfacción instantánea, que si haces algo en un par de días, ya está. ¿Por qué? Porque muchas personas como que se lo meten, ¿no?, en la cabeza. Yo llego hasta tantos días y ya. Después de ese día, mi cerebro automáticamente ya va a estar en sintonía.
Programado,
justo. Yo lo veo en el gimnasio, digamos, cuando estás en el gimnasio y estás haciendo cualquier ejercicio, digamos, y te programas, te predeterminas yo voy a hacer 10 repeticiones. Y estás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y paras. Tu mente todavía, y tu cuerpo, digamos, tu cuerpo todavía era capaz de seguir, pero la mente ya estaba programada de, bueno, eran 10, son 10. Y justo creo que eso es lo que pasa con estas cosas. O sea, las personas que como que les nace incursionar en el desarrollo personal y tomar un cambio en su vida, cuando se dan cuenta que los mitos, o sea, que estas cosas que mencionan, no son como que por arte de magia, sino al final del día depende de uno, es cuando lo dejan, ¿no? Y cuando piensan que esto, pues, no es para mí, etcétera. Y como mencionabas, pues, esto sí es para todos. ¿Tenés algún otro mito en mente?
Sí, la verdad es de que te iba a decir aquí uno que se me venía a la mente, que es ser optimista es ser positivo. Solo debes pensar para lograrlo, que este está bien chistoso porque esto... O sea, pensar para lograrlo es equivalente a leer libros de financiera y ser un empresario exitoso, ¿no? Eso no es así. Hay que trabajarlo, ¿no? Otro mito que está interesante es que para ser productivo debes hacer varias cosas a la vez. Yo estoy fallando en esto. Yo hago muchas cosas al día como para poder llegar a donde quiero estar, pero... Tengo que tener balance y cuidado porque puede ser de que eso también me juegue un poco en contra, que cuando haces muchas cosas no estás haciendo realmente mucho, ¿no? Porque estás de esta hora tal, esta hora tal, esta hora... Tienes que estar muy bien programado, muy bien con tu horario bien hecho, porque si no realmente no vas a cumplir y es muy... O sea, la línea en que pase a ser un éxito, un fracaso, esto de hacer muchas cosas a la vez, es muy delgada, ¿no?
Hay que
tener cuidado con esto.
Creo que con esto último que mencionas, más que pues el multitasking, creo que la gente lo ve como un logro. Así como, ala, wow, yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y la gente cree que lo hace bien. Pero cuando uno se enfoca directamente y estás concentrado en hacer una cosa, la potencias a otro nivel. Entonces sí creo que eso es como mencionabas, ¿no? Un mito. Y justo esto otro, no sé si puedes repetir el primero, que el que dijiste antes que se me olvidó, pero
solo debes pensar para lograrlo y ser optimista es ser positivo.
Mencionabas algo de eso y era que hay que trabajarlo, ¿no? Pero yo quería preguntarte qué es trabajar, porque creo que muchas personas cuando leen, o sea, creo que la frase muchas personas escuchamos, no, pues para lograrlo tenés que trabajarlo, para llegar a tal cosa hay que trabajarla, pero ¿qué es trabajar? ¿Cómo sabes si estás trabajando? Y creo que vamos de vuelta a lo que mencionabas de las personas que no duermen y que sacrifican cosas de sí, en plan, para trabajar tengo yo que enfocarme toda mi vida a esto, y creo que ahí es otra de las cosas que me generan ruido, porque pienso y me pasa realmente que me planteo una meta, digamos, un nuevo objetivo y empiezo a trabajar para él. Y digamos, a veces uno se termina sintiendo hasta culpable de no vivir para este objetivo. y creo que eso ya no es sano. Por ejemplo, un domingo me siento hasta culpable de, ¿qué te digo yo?, de salir a caminar a mi perro en lugar de estar en la computadora trabajando y trabajando para esta meta. ¿Qué piensas de eso?
Trabajarlo es, para mí, es pensarlo, no es lograrlo. Es tener la idea, tener la motivación, pero cuando eso sucede, cuando te llega la idea, cuando te llega la motivación, rápidamente buscar cómo convertirlo en disciplina. ¿Cómo convertir esa idea, cómo convertir esa motivación en disciplina? ¿Por qué? Porque no puedes esperar que porque tienes motivación en hacer algo se va a cumplir. No, o sea, hay que ver los horarios, desintegrar toda la idea, hacerla en bloques, ver cuáles son los pasos, crear un proceso. Y con eso, entonces ya, pues ya sabemos qué hay que hacer, ¿no? Primero hay que saber qué quiero hacer, después cómo lo voy a hacer y después hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Es eso que estoy hablando, crear un proceso, crear pasos, ¿no? Y eso es trabajarlo porque estás realmente haciendo el paso a paso, estás creando una rutina, por así llamarle, y estás haciendo que las cosas sucedan. Puede ser que un día te levantes con cero motivación, pero vas a hacer las cosas porque están en tu calendario, ¿no? Entonces, para mí eso es, y si sigues este proceso, en mi corta y humilde experiencia, las cosas suceden, ¿no? Llegas a donde quieres llegar.
Me parece.
Hay otro mito.
Perdón, ahí. Sí. Me parece muy interesante lo que dijiste de como que desglosarlo, ¿no? Porque justo pienso eso. O sea, creo que, y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien que quiere, no sé si has escuchado la frase de que tenés que ser bueno en lo que haces para tener éxito, que lo dicen pues muchas personas.
Sí.
Entonces
sí, sí.
Creo que hay personas que tienen cierta idea y cuando escuchan esta frase de tenés que ser bueno, aterrizan como que en su realidad y es de, ah, yo no manejo este tema, ah, yo no soy bueno en esto, entonces, bueno, hasta aquí llegó. Pero creo que la parte de desglosarlo es importante porque ahí es donde te das cuenta de cuál es el trabajo en sí. Por ejemplo, y siempre como que yo lo hago con esta analogía, digamos, que yo quisiera desarrollar una página web. Creo que las personas, o sea, hoy se me vino que yo quiero hacer una nueva red social, digámoslo, solo por decir. Hoy se me vino la idea y creo que el trabajo va más allá de, bueno, voy a empezar a agendar a partir de hoy y como que mis horarios de en qué momento voy a programar y etcétera, ¿no? Creo que la parte de desglosar la idea en etapas es importante, pero creo que el trabajo realmente y donde cobra sentido esta frase de que tenés que ser bueno para lo que haces es, si querés hacer esto, pues lo lógico es que el paso uno es que tenés que saber programar, ¿no? O sea, no podés saltarte el trabajo y solo estar como perdiendo tu tiempo en algo que al final del día te va a llevar a desanimarte porque no estás consiguiendo los resultados deseados, ¿no? Entonces, creo que el trabajo, sí, como bien decís, hay que segmentarlo para saber cómo hacerlo. Y la parte de ser bueno en lo que haces es estar preparado, no improvisar, ¿no?
Prepararte, no improvises las cosas, prepárate. Entonces, es muy interesante todo esto que estamos platicando. Normalmente, como les comentaba a los que nos escuchan, David y yo siempre hablamos de esto por teléfono y tal, y pues queremos compartirlo, ¿no? Queremos seguir haciendo episodios, queremos ser constantes. Esta es otra, David, que tenemos que cumplir.
Ser constante, porque...
ser constantes con los episodios, con toda la planificación y todo lo que tengamos que hacer por detrás, porque si queremos lograr algo, a veces no nos vamos a sentir motivados, pero vamos a tener que estar acá.
Sí, no, justo. Entonces, es de agarrar siempre una disciplina. Creo que en cada actividad que hagas, por más que sea... Y iba a decir, por más que la recompensa puede ser por diversas fuentes, ¿no? Ya sea económica, físicamente, si salgo me pongo como que con una mejor estética, etcétera. La constancia, o sea, justo lo que mencionabas, la motivación pienso yo que es el fuego que se aviva hoy y empezás a hacerlo, pero la constancia es las pequeñas flamitas que tenés que ir manteniendo para que todo agarre forma, ¿no?
Sí. Pues estuvo muy amena la conversación. Queremos seguir haciendo más episodios. Les agradecemos mucho por escucharnos, por vernos. Como les dije, queremos seguir haciendo más episodios y pues espero que les haya gustado esta conversación y que lo más importante es que les haya dejado algo, ¿no?
Sí, no, totalmente. Y la verdad es que emocionado porque, como bien mencionabas al inicio, después de pensarlo, pues al fin es una realidad y esperemos que pues se vaya creciendo la comunidad y
sí,
en todo sentido, ¿no? Creo que los dejo
compártanlo con sus amigos. ¿Sí?
Creo que los dejo con que en el próximo episodio, que creo que vamos a estar subiéndolos cada domingo, y si no mal estoy, ¿no? Cada domingo. Y
eso habíamos planificado.
Y, sí. Y vamos a estar hablando de hábitos. Y creo que dijiste, sí, a partir del libro que leíste, sí mencionaste como la estructura de cómo hacerlos y etcétera, pero vamos a estar como que profundizando un poco más en los hábitos y siempre desde el contexto de las personas, porque no, por ejemplo, esto que mencionaba de David Goggins, que sale todos los días, o la gente, digamos, que te dice que te levantes a las 5 a.m. o si no, no vas a tener éxito, pues vamos a tocar temas para desmentirlo, hablando desde el contexto de cada persona. Y que en lo personal se me hace algo bastante interesante hablar de las rutinas de algunas personas, digámosle famosas, ¿no? Que tienen como que rutinas diarias.
Importantes en la historia.
Importantes, sí. ¿No? Y que tienen rutinas como que bastante peculiares en comparación al resto de personas.
Perfecto. Entonces vamos a estar ahí con un episodio nuevo próximamente. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, ¿no?
Chao y gracias.
Bye.
Ejercítense, cuídense y nos vemos hasta el próximo episodio.
Bye.